sábado en el Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Qué gusto da hablar con un poquito de luz. Ayer muchos nos acordamos de esa frase que, siendo muy niñitos, nos dio mucho miedo cuando de repente un señor con un sombrero negro decía aquello de Caroline, ven hacia la luz. Ayer todos queríamos ir hacia la luz. Y solo os puedo decir en nombre de este equipo que qué gusto da trabajar en este medio. Qué orgullosos nos sentimos de la radio. Ayer, gracias a Onda Cero, gracias a los compañeros de otras emisoras, pero sobre todo de Onda Cero, con un viejo receptor de pilas o desde el vehículo, pudimos, por suerte, estar informados. Y hoy, que parece que casi todo vuelve a la normalidad, ya vemos que hay quienes están echando en cara para ver si sacan rédito político de lo de ayer, en fin, lo de siempre, os contaremos que tal día como hoy del año 1492, en España, los Reyes Católicos ordenan que las naves de palos de la frontera, en Huelva, se pongan al servicio ni más ni menos que del que será futuro almirante de la mar océana, Cristóbal Colón. Y además, expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriere. Y ya que hablamos de luces, tal día como hoy, del año 1502, en Córdoba, España, el inquisidor Lucero, y atentos al sobrenombre porque tiene lo suyo, Lucero el Tenebroso, celebra un auto de fe en el que se queman vivas a 27 personas acusadas de practicar el judaísmo en secreto. También tal día como hoy del año 1897, en Reino Unido, el físico británico Joseph John Thomson descubre, tachán, tachán, el electrón, cuya existencia había predicho ya en 1891 su compatriota George Johnstown Stoney. Y tal día como hoy del año 1943, como parte de una operación de contraespionaje británica, en Punta Umbría, en España, un pescador encontró el cadáver de un supuesto capitán británico llamado William Martin. Este hombre llevaba unos documentos que apuntaban a una invasión aliada de Córcega, lo que, bueno, pues ya sabéis cómo es esta historia, puso en conocimiento del gobierno alemán. Bueno, pues los meses siguientes se movilizaron las tropas alemanas de acuerdo con los planes de invasión de los documentos, descuidando además las costas de Sicilia, porque el lugar donde realmente se llevó a cabo el desembarco, ya sabéis dónde fue, en Normandía. Y tal día como hoy del año 1966, casi 666, en Estados Unidos, Anton Sandor LaVey fundaba la Iglesia de Satán.
El que a lo largo de miles de años las religiones le hayan dicho a la gente lo que puede y lo que no puede hacer, de acuerdo a los caprichos de aquel que se encuentre al mando, es comprensible. Seamos realistas, como satanistas, pensamos que antes de ser buenos con los demás, hay que ser buenos con uno mismo. Consideramos el autoengaño como el mayor pecado de todos. Esta es una religión muy egoísta. Creemos en la codicia, en el egoísmo. Creemos en todos los pensamientos lujuriosos que motivan al hombre, porque esta es la naturaleza humana. Esta es su manera normal de sentir y actuar.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto.
¿Alguien se apunta a una religión así?
Perseguirme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar.
Laura Falcó, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué opinas?
Con esta canción empiezas de buen humor, ¿sabes?
¿A que sí?
Ya como, sí, animado.
Bueno, es que hoy hay que estar animado. ¿Qué digo yo? Que escuchando a Anton Sandor LaVey, la verdad es que hace una descripción del ser humano que se adapta bastante a lo que aparentemente en la mayoría somos, ¿no?
Sí, no, la descripción es correcta. Otra cosa es que los fines que él perseguía pues no son los más éticos.
Bueno, mira, yo aquí tengo un señor que se llama Carlos Canales que está haciendo, bueno, pues puede que sí, puede que no.
No sé. No está mal. Hoy le tenemos que haber hecho un homenaje a Alessandro Volta.
Sí, ¿no?
Sí, el inventor de la pila, Toño.
No. Bueno, pues vaya para el señor Volta el homenaje en forma del programa que estamos realizando hoy, porque ayer salvó a muchos de la oscuridad absoluta. Pero antes, Laura, vamos a recordar qué contenidos tenemos preparados para hoy.
Pues hoy nos meteremos de lleno en el mundo de los sueños para ver cómo nuestro cerebro recurre a todo tipo de artimañas para convencernos de que estamos soñando, por si tenemos alguna duda. También os contaremos dónde podrían estar los 15 gigavatios perdidos y cuya causa fue el gran apagón de ayer.
¿Dónde estará?
Y además, os contaremos que este próximo 27 de abril será canonizado el niño millennial.
Bueno, iba a ser canonizado el 27 de abril, pero ya no va a ser canonizado porque evidentemente el que iba a canonizarlo, pues quién sabe si lo van a canonizar. Ya se está hablando de San Francisco, ¿no? Como futuro beato de la Iglesia, y seguramente motivos hay de sobra para ello. Bueno, hemos empezado presentando a Charlie Channels, Carlos Canales de nuevo. Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo viendo la camiseta de Juanjo.
Oh, es una maravilla. Es una maravilla.
Es para hacer una foto. No, hacer una foto.
Es el águila calva con su pollito en la camiseta. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy bastante más cachas que la semana pasada.
Te veo.
¿Sabes por qué?
A ver, cuenta.
Porque sabes que después de pasar estos incidentes salimos más fuertes. Que me estoy ahorrando una pasta en gimnasio, ¿verdad? Pandemia, Filomena, apagón.
Sí, sí.
Más fornido. Salgo mucho más fornido.
Bueno, pues por lo que veo de mensaje en tu camiseta pone Pepe, dime algo. Es un pollito que está mirando un huevo frito. Y ya que tenemos aquí a Pepe esta noche, pues que nos diga algo. Josep Guijarro, el capitán Pescanova del Colegio Invisible. ¿Cómo estás?
Célebre pollo Pepe, que quien tiene un niño o niña sabe perfectamente que es un pollo muy famoso. Lo que pasa es que este pollo Pepe le está hablando un huevo frito.
Pero el pollo no era pío, el pollito pío.
No, el pollo se llama Pepe.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Y esta camiseta me la compré en Cádiz, que es muy... Sabéis que tiene cierto sentido del humor.
Son muy de pollo Pepe, sí.
Bueno, pues nada.
Estoy alucinado. El pollo Pepe, tío, esto es nuevo para mí.
Vamos a ver si para nuestros oyentes también es nuevo, así que os invitamos a que a partir de ahora entréis en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisible12, también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible, en Onda Cero, y además hay un número de WhatsApp, 628-985-161, para que nos contéis qué opináis, entre otras cosas, del pollo Pepe. Y es precisamente en redes sociales donde nos habéis dejado, Laura Falcó, mensajes como, por ejemplo, los de Procion de Nef. ¿Qué nos dice este hombre o esta mujer?
Menos mal que has dicho tú el nombre, porque si lo digo yo igual hago un trabalenguas. Dice lo siguiente, dice, últimamente estáis muy pesados, que no pesadas, pues Laura Falcó se liga con el cochino Fulgol.
Fulgol.
Por favor, Fulgol, sí.
Sí, pone Fulgol.
Por favor.
Sí.
Ya está el mundo demasiado contaminado con esa basura y nido de corrupción. Oh. Quizás podamos crear espacios libres de esa mierda.
Hombre, bueno, tampoco es para tanto, ¿no?
Tampoco hay que decirlo así, no hace falta.
Bueno, aparte, partamos de la idea de que es un deporte. Independientemente de que sea un negocio, y un negocio que da pingües beneficios, seguramente en un momento determinado, bueno, voy a decir algo, no lo voy a decir, me voy a callar, pero tiene mucho que ver que haya fútbol y haya deporte para que programas como El Colegio Invisible estén sonando ahora mismo en antena. Por lo tanto, bienvenido y bendito sea el fútbol. Venga, vamos con el siguiente.
Anónimo dice, eso de que los romanos se juntaban y allí todos juntos se ponían a cagar y a conversar, no es tan así, pues entre un hueco y otro había una cortina que separaba las letrinas.
No sé yo, ¿eh?
Y era súper limpio porque corría el agua continuamente gracias a los romanos. De hecho tenemos el alcantarillado. Uh-huh. Y a día de hoy en Roma la cloaca máxima aún funciona. Uh-huh. Un saludo a todos y me encanta el programa, lo escucho en directo y después muchas veces en el podcast otra vez. Sois el mejor programa de misterio que hay ahora mismo para mi gusto.
Bueno, pues muchísimas...
El agua corría, bueno, pero los olores también.
No, vamos a ver, agua corría... Sí, Laura, ven.
No, que me imagino la situación y aunque haya una cortinita, ¿qué quieres que te diga?
Es que yo no creo que hubiera cortinita, vamos a ver, yo he estado en cloacas...
Bueno, tú sabrás, tú has estado...
Exacto,
tú sabrás.
Déjame, no, que he estado en letrinas de época romana, es decir, he estado...
Así, juntito también.
Sí, no, he estado recorriendo parte de las decápolis, es decir, las 10 ciudades principales romanas de la antigüedad, pero que eran más de 10. Pero bueno, el caso es que...
¿Ibas, por ejemplo, a las letrinas específicamente?
Sí, 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 porque me resultaba muy curioso. Por ejemplo, en Jordania, en Gerash, sí, tienes allí la letrina y están los agujeritos uno al lado de otro. Allí no hay nada que haga intuir que había una cortina o algo por el estilo, porque tampoco la sensación de pudor que podemos tener nosotros hoy en día, pues porque estás haciendo tus cositas, se te escapa un pedete, estas cosas, es que entonces no existía. No,
ni ahora
hemos... Bueno, pero acordémonos también...
Ahora, efectivamente.
O sea, yo en Camboya...
Era experta en la India.
En Camboya, haciendo un yendo de no, perdón, de Vietnam a Camboya, sí, en autocar, claro, hay que hacer unas determinadas paradas para hacer nuestras necesidades. Y lo que yo he visto de cagar en amor y fraternidad, sí, en ese tipo de sitios, no se diferencia nada en lo que son las, lo que se conserva las letrinas
romanas. Y tú has hecho lo típico que hacen en Roma, ¿no? Cuando vayas a Roma, pues como un romano.
No, yo entré, vi cómo funcionaba eso y digo, creo que puedo aguantar un poco más.
Laura, ¿querías comentar?
Claro, no, sí, iba a deciros que aparte, recordemos que los romanos, por ejemplo, eran conocidos también por las bacanales, comer hasta reventar, luego vomitar, sí, al lado y continuar comiendo. O sea que bueno, que muy finos no eran ellos.
Ay, qué cosas. Bueno, venga, vamos a seguir con los mensajes.
Bueno, pues Hernández Marzal dice: la Pale Blue Dot foto fue tomada por la sonda Voyager 1, no la Pioneer.
Esto es porque dijimos hace unas semanas, es una buena observación, porque hablamos de ese puntito azul en la inmensidad del universo al que hacía alusión Carl Sagan en el momento en el que la Voyager 1 pues estaba saliendo del sistema solar, y bueno, pues comentamos que era la Pioneer, pues ya está. Hernández Marzal, muchísimas gracias. La Voyager 1, venga, un mensaje más.
Anónimo dice: gracias, Lorenzo, por acordarte el 8 de abril de mi pueblo y poner al gran camarón. Hombre. Puedes contar todos los chistes malos que quieras, estoy aquí para defenderte, primo. Un abrazo a todos y no cambiéis, sois muy grandes.
Pues eso.
¿Este les pagado?
No,
el primo, digo.
No, pero estos son mis primos. Son mis primos porque yo tengo muchos amigos que son primos además. Así que, pues eso, que viva el pueblo gitano. Dicho lo cual, con el gran David Peñalba a los mandos, comienza la tertulia.
La otra crónica en Onda Cero.
Y además vamos a empezar hablando, Laura, de un tema que aquí en el Colegio Invisible, la otra crónica, nos mola mucho, y es todo lo que tiene que ver con la actualidad relativa al cerebro.
Pues sí, porque fíjate que durante muchos años la ciencia ha intentado descifrar cómo funciona la conciencia, es decir, ese momento en que de repente tenemos una sensación, una imagen o una idea que emerge y nos damos cuenta de que está ahí. El tema es cómo, qué ocurre en el cerebro cuando esto pasa, ¿no? Y una reciente investigación publicada en Nature ha arrojado luz sobre esta incógnita y nos hace ver una forma curiosa de funcionar de nuestro cerebro. Es decir, durante la investigación liderada por el neurocientífico Mingisha Shah de la Universidad...
Mingisha.
Mingisha.
No lo intentes más.
No, déjalo ahí porque Mingisha con
Mingisha.
Está probando.
Bueno. Estamos probando a ver si se llama Misha, Mingisha. Ya sabemos Mingisha. Cómo es Laura Falcó con los nombres.
Mingisha.
No lo intentes.
Bueno, déjalo en Hash. Mr. Hash.
Bueno, Hash, vale.
Venga, Mr. Hash.
Ahora no puedo continuar, ¿eh?
Que sí, bueno, que sí puedes, claro que puedes.
De la universidad de...
Dale ese toque catalán así.
Sí, también, ¿no?
Que tenemos a Josep aquí también.
Sí, claro.
Bueno, dicho esto, el hombre aprovechó una oportunidad poco habitual, y es que había pues un experimento con unos participantes que tenían un tratamiento por dolores de cabeza muy severos y resistentes. Y durante esta investigación, lógicamente, se les puso electrodos en zonas profundas del cerebro, incluido el tálamo y la corteza prefrontal. Pues ahí se dieron cuenta que cuando en el experimento, que era bastante sencillo, lo que se les decía a los voluntarios es que debían indicar con un movimiento ocular si veían o no un icono parpadear brevemente en una pantalla. Lo interesante es que este icono estaba pensado para que a veces se viera y a veces no. Y ahí vino la diferencia entre el ver y el no ver, porque fue donde los investigadores encontraron el mapa oculto de la conciencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que los resultados fueron realmente sorprendentes. Cuando los participantes eran conscientes del icono, el tálamo mostraba una activación más temprana y más intensa, mientras que cuando no era así, esto no ocurría. El caso es que se dieron cuenta que el tálamo pues funciona como una especie de filtro o de portero de la consciencia y selecciona qué estímulos sensoriales merecen ser elevados al escenario mental y cuáles, en cambio, se pueden dejar en el olvido. Pues curiosamente, gracias a esto, pues sabemos que el tálamo tiene mucho que ver pues con cuando somos conscientes de las cosas.
Bueno, pues mira qué interesante.
Pero qué curioso.
Sí, sí, sí. Ese me minguisha o misha.
No, exacto, no, pero hay una cuestión aquí.
Bueno, cuenta que prácticamente... apuntar solo una cosa más, Carlos, sí. Y es que solamente se había hecho un experimento de este estilo. Sí. Era con animales, en este caso hablamos de ratones en 2020, sí, pero con
ratones, humanos no se había hecho ratones, nunca.
Sí, exacto, los pobrecitos ellos.
No, lo curioso es que si os dais cuenta, desde que estoy yo en este programa, fíjate, el tiempo, eso quiere decir que antes era exactamente igual.
Hace un año,
justo. Eso quiere decir que antes era exactamente igual. Prácticamente cada semana, especialmente Juanjo, hay una noticia sobre temas cerebrales de avances nuevos y descubrimientos nuevos. Lo cual, opinión personal, sabemos muy poco de nuestra conciencia y nuestra capacidad de entender el entorno y que ese entorno se limita mucho, se adapta mucho a nuestras condiciones ambientales y de estructura. Es decir, todos en este programa ahora mismo llevamos gafas. Probablemente no hubiéramos superado esto hace 4.000 años. Pues estaríamos muertos. Pero sin embargo, todos tenemos gafas y no pasa absolutamente nada. Es decir, exactamente igual que físicamente nos adaptamos a entornos nuevos, da la sensación de que la conciencia se va adaptando a circunstancias diferentes. Es como si se adaptara con nosotros y lo que nosotros vamos avanzando. Pero es que tenemos una noticia nueva y siempre lo mismo. Un estudio liderado por la Universidad de, no necesariamente por Misha, sino por alguien parecido, descubre algo que avanza un descubrimiento nuevo sobre la conciencia y la forma de interpretar el mundo por parte del cerebro. Es curiosísimo.
Pero yo creo que tiene mucho que ver también con la tecnología.
Claro, estoy seguro. Pero
la tomografía ha venido a aportar muchísima luz a la neurología.
Pero esto avanzará mucho para la inteligencia artificial y los robots.
Este es el próximo paso. Pero es evidente que en el mismo momento en el que hemos podido empezar a monitorizar la actividad cerebral,
eso es.
Podemos ya segregar qué partes del cerebro intervienen,
cuáles y qué nos interesa y qué no.
Exacto. Y a partir de ese momento estamos componiendo el puzzle de la conciencia.
Exacto.
Un puzzle que además se le escapa a los neurocientíficos en la medida en la que entronca cada vez más con esa parte de la física, que es la cuántica, que a todos se nos
va,
antoja como un galimatías, que no, pero que sin embargo su funcionamiento parece entroncar
con
la parte más cerebral y el de la física cuántica.
Yo creo que hay como ahora mismo como dos modelos de conciencia que son radicalmente antagónicos, porque hay un modelo que es el de la neurociencia más dura, que dice que realmente la conciencia la han reducido a la mínima expresión. Es como un impostor. Parece que es el rey, pero realmente es al último que le llega la información de lo que decide el cerebro. Esto es muy, muy curioso. Ahora os pongo algún ejemplo. Pero la idea sería que, igual que nosotros tenemos el estómago y tenemos la digestión, y entendemos, por lo tanto, que la digestión es una función del estómago, la conciencia sería una función del cerebro. En los mismos términos.
Que es lo que está matando a los estropianos, a los que piensan que se puede descargar la conciencia alma en un objeto físico.
Claro.
Eso es un problemón para
entonces,
ellos.
Entonces, la idea, entonces, si tú lo tienes ahí, dices que la conciencia está directamente ligada y arraigada en la materia. Pero dentro de eso, además, es un impostor en este sentido. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Eagleman, que es un neurocientífico estadounidense, que se llama Incógnito, y que se dedica a hablar de esta cuestión. Y él pone la siguiente metáfora. Dice, nosotros imaginemos cualquier ciudad, pues eso, Madrid y Barcelona. Y pasan, ¿cuántas cosas pasan ahí? ¿Cuántas decisiones se toman? ¿Cuántos procesos hay? Infinitos. Y sin embargo, luego vayamos a las páginas del periódico local. Si es en Barcelona, cogemos La Vanguardia, por ejemplo, y nos vamos a ver qué es lo que pone de Barcelona. Son unas pocas páginas. La conciencia serían esas pocas páginas de todo lo que está ocurriendo en el cerebro. Y es lo que le llega a los periodistas y lo que quieren destacar. Pero realmente hay un montón de decisiones que toma el cerebro por su cuenta y que lo que hace la labor de la conciencia es crear la sensación de que ha sido ella la que ha tomado la decisión y buscar la fabulación para tratar de venderte el relato de que ella tiene todavía el control. Y eso se ve muy bien cuando nosotros aquí estuvimos hablando de los cerebros divididos.
Sí.
Había un caso que os comenté, que había, como sabéis, bueno, podíamos comunicarnos por los distintos hemisferios, ¿no? Y entonces había un caso en el que tú podías ver una gallina y podías ver una casa con nieve. Y os acordáis que, bueno, podías o hablar o podías escribir, dependiendo con el hemisferio al que te quisieras comunicar. Bueno, pues cuando tú le pedías que escogiera, se supone que un hemisferio había visto a la gallina, y le decías que escogiera un objeto. Bueno, pues podía coger, yo qué sé, un huevo, ¿no? Y decía, uno podía, perdón, le decías que qué había visto, dice, escribía gallina, hasta ahí perfecto. Pero cuando le decías que al hemisferio que había visto la nieve, que escogieron entre una serie de objetos que tenía encima de la mesa y le colocaron una pala, un rastrillo, y le colocaron también una podadora y le colocaron también una pala de quitar nieve. Entonces lo que hacías con la mano era coger la pala de la nieve. El problema es que cuando tú le decías que escribiera por qué había cogido la pala, como él había visto la gallina, pero no había visto la nieve, decía que había cogido la pala para limpiar la mierda del gallinero. Se había montado una película porque se había encontrado con un acto, entonces la conciencia ahí creaba la fabulación. Pues eso es lo que ocurre muchas veces. El cerebro había tomado una decisión y la cerebra, para salir de la conciencia, para salir de apuro, dice, me monto una película.
Hay una teoría muy buena, que es un ejemplo muy bueno, sobre la teoría de la descarga de la conciencia alma, la teoría estropiana de que si tú descargas conciencia sobre un objeto físico, podrías coger el alma, entre comillas, del ser humano y poder transmitirla a otra persona, a otro cuerpo biológico o no biológico. Pero hay un problema, que pone un ejemplo estupendo, que es como si tú coges un software muy bueno, que tiene un software muy bien escrito y que tira una base de datos, entonces tú eres capaz de extraer el software. El software, con todo su código, el software funciona, pero no lee la base de datos. Con lo cual, tú puedes tener el software perfecto, pero le falta algo. Y es que si tú no tienes la base de datos, que es lo que tú creas para generar ese software, aunque tú tengas todo el programa hecho, no tiene nada de lo que leer. Entonces, tú podrías descargar una conciencia vacía, claro, sin ningún recuerdo, ningún dato, ningún elemento que forme parte de donde esa conciencia lee. Entonces, que es más o menos muy parecido a lo que estás contando. Es decir, esto nos lleva a problemas muy graves que no conseguimos solventar. Y es que la teoría estropiana de que la conciencia es el alma ya no está tan clara.
Bueno, es que luego tienes el otro extremo, que es por eso que os he comentado, es la noción más materialista, más dura de conciencia, hasta el punto de esto de que es una pura fabulación y que sin el cerebro no hay conciencia, y luego están los que creen que sí, que hay una forma de conciencia que puede sobrevivir. Que
sobrevive a la vida, incluso, sí.
Es la deslocalización de la conciencia.
A la muerte del cerebro, que sería como una cosa diferente.
Y ahí está la disputa, que una ciencia cada vez está reduciendo más el papel, lo está llevando a la mínima expresión, hasta el punto que ya digo que es una impostora, que es como que sabe que es el principio destronado, pero sigue agarrada al trono y por eso se inventa estas historias. Y luego la otra, que cada vez es no, la conciencia puede ir volar, es lo que
el residuo de problema, nosotros, Juanjo, que nos puede... es que los más duros no pueden responder a la gran cuestión, que es dónde está la conciencia.
Eso es.
Nadie lo asumimos sabe. Que está en el cerebro.
Sí, pero nadie lo sabe.
Pero no se puede demostrar.
Pero lo mismo les pasa a los otros. Por ejemplo, cuando tú tienes un caso, como yo os comenté aquí un día, que es una persona que tiene...
¿Y el cerebro dónde?
Tiene 8 identidades distintas porque tiene personalidad múltiple. Esa persona, cuando muere, ¿cuál es la ¿cuál es la conciencia que se va al más allá?
Se van todas, ¿no? Claro, sí.
A ver, hay religiones que lo defienden, hay religiones que tienen un concepto del alma, un concepto cultural del alma, que es una pluralidad de seres.
Porque
ahí no tienes problema.
Es que la conciencia no solo es una identidad, es mucho más que una identidad. De ahí que surjan todas esas experiencias prácticamente sobrenaturales, de viajes astrales.
Es que eso me parece, en fin, vuelvo un poco a la génesis de lo que ha comentado Juanjo, ¿no? Es que si tu cerebro, entre comillas, ve una cosa, pero tu conciencia interpreta otra, ¿cuántas veces se podría utilizar esto para dar explicación a muchos fenómenos que hoy en día llamamos paranormales?
A ver, es que estamos cableados porque nosotros hemos vivido, ahora vivimos en una sociedad, y mira lo que nos pasó ayer el apagón, que parecía que retrocedíamos a la Edad Media.
Totalmente.
Pero durante la mayor parte del tiempo nosotros.
Vosotros,
hemos sido,
yo no.
Sí, nosotros nos hemos vas a sido.
¿Algún secretito nos vas a contar, Charlie Channels?
Nuestro problema.
Tenemos un Priper en el programa.
Nuestra conciencia ha evolucionado la mayor parte del tiempo de nuestra especie en condiciones de que somos cazadores-recolectores en ambientes hostiles. Entonces hemos desarrollado una manera de generar patrones, que es cuando nosotros vemos, por decirlo algo, en la foresta, vemos dos puntos negros arriba y un punto negro abajo, nuestro cerebro automáticamente construye una cara.
Tú lo has dicho, nuestro cerebro. Pero es eso la conciencia, porque eso mismo lo tienen los animales.
Claro.
Y asumen muchos que los animales no tienen conciencia.
No, claro. Bueno, hay grados de conciencia. O sea, todo el mundo entiende que hay grados de conciencia, ¿no? Pero quiero decir que, porque son como estados mentales. Nosotros tendremos estados mentales muy complejos. Pero quiero decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué nuestro cerebro construye ese patrón y prefiere sentirse amenazado? Por una sencilla razón, porque si es mentira, Da igual, ahí, sales ya, corriendo y sobrevives.
El premio Nobel, el premio Nobel,
la función es sobrevivir. No, claro, hay un nuestro cerebro una no evoluciona para ser mejor.
Por favor, hablemos de uno.
Un último apunte. Entonces, nosotros tenemos, estamos sí. cableados, esto ha trabajado mucho la psicobiología en el tema de las religiones, para interpretar o inducir, ¿no? Proyectar agencias, es decir, que hay cosas, hay como inteligencias o cosas en objetos que no lo tienen. Preferimos creer que hay cosas que están animadas
sí.
a no, porque nuestra supervivencia está en juego. Entonces, por eso es muy fácil que nosotros enseguida podamos pensar como en el animismo, ¿no? Que hay cosas que están animadas, aunque no lo estén. Y es una proyección nuestra, por eso tenemos tantas religiones de tantas cosas distintas, que pensamos que hay seres tan diferentes y contradictorios, porque no puede existir al mismo tiempo el budismo y el cristianismo, por ejemplo, que plantean cosmos totalmente distintos.
Pues Dios, guárdate lo que vayas a comentar para la segunda hora, no se te olvide, porque nos quedan sí. apenas un par de minutos, pero, tú también, Carlos, pero antes de irnos, es que no me resisto a preguntarte, Carlos, ¿por qué ayer, cuando todo el mundo estaba a oscuras, cuando nadie podía cocinar, cuando habíamos vuelto, como dice, efectivamente, sonaban estos ruiditos, bueno, en fin, cuando, como dice Juanjo, habíamos vuelto a la Edad Media, ¿por qué tú tenías luz, podías cocinar?
Y tenía un gin tonic.
¿Tenías un gin tonic?
Porque podía.
Con hielo.
¿Por qué Carlos Canales podía. Tenía todo esto?
Porque podía. Igual que Miguel es un oráculo que adivina el futuro, yo estoy en el presente. Entonces, digamos que tenía ciertos juguetitos con los que yo podía mantenerme en un mundo civilizado mientras el mundo se iba al caos.
¿Son juguetitos legales?
Son todos legales. Lo que pasa es que hay que comprarlos. Es el asunto. O
sea, a mí
Carlos, no vale comprarlos como me faltaba una sola pila, ¿eh? Carlos, 4,50 por la puta pila.
Carlos me ha enseñado
culpa
una
tiene
cosa.
La pobre pila, joder.
Una pila solo que me faltaba.
Caso, no insultes, pero en todo caso, el que es el ladrón es el señor que te la vende.
No, lo vendió, yo creo, a su precio, ¿eh? Realmente.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo, bueno, sí.
Pues, no, vale 2,20, ya te lo digo yo.
Ah, mira, porque compró la misma pila que yo, la cual le faltaba la misma.
A mí Carlos me ha enseñado me ha dado una lección de vida brutal, y es que en vez de comprarme el kit este de 72 horas, de montarme el kit, es mucho mejor un rifle. Porque cuando tú vas con un rifle, espera un momento.
Te dan todo gratis, ¿no?
Cuando tú vas con un rifle a pedirle algo al vecino, el vecino empieza a desplegar una generosidad.
No, eso es de una. Le has copiado una película.
Por Dios,
hay una película que no me acuerdo qué película es,
no
que le dice.
Esas ideas.
Creo que es de Clint Eastwood, pero me estoy inventando. Lo mismo ahora un oyente nos corrige, que dice: yo siempre pido todo por favor.
Claro.
Llevo un Colt 45, pero lo pido por favor.
La gente se vuelve generosa automáticamente.
Bueno, ¿queréis saber cómo escuché yo la radio ayer?
A ver, ¿cómo escuchaste?
Eres de Onda Cero, pues con lo cual.
Utilizando una Spirit Box.
¿Cómo?
Bueno. Tenía radio tradicional y me acordé que la Spirit Box no deja de ser una radio, con lo cual. Pero la puse en una emisora fija.
Los espíritus le contaban la actualidad del apagón.
Eso, la cuestión
incluso
es...
le contaban el futuro, es lo bueno que tienen los espíritus.
Me imagino que la gente que hablaba estaba viva. Bueno, pues nada, que con estas cosas tan extrañas que solo pueden hacer los compañeros del Colegio Invisible, especialmente de esta otra crónica de la actualidad, pues nos vamos a escuchar precisamente lo que tienen que contarnos nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, con una sorpresita que nos ha preparado el gran Peñalba.
En unos minutos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. It's the final
countdown. Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Pedro Sánchez comparecerá el miércoles de la semana que viene, día 7, en el Congreso de los Diputados para informar sobre el apagón. La red eléctrica ya se ha recuperado en todo el país y el Gobierno quiere esclarecer ahora las causas de lo ocurrido. Mientras Bruselas mantiene que no hay indicios de boicot, el presidente del Gobierno se niega a descartar ninguna hipótesis y exige responsabilidades a las compañías eléctricas con quienes se ha reunido por la tarde.
Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
El director de servicios a la operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, sí descarta, sin embargo, un ciberataque como el origen.
Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer, pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión que pudieran haber ocasionado el incidente.
Y Alberto Núñez Feijóo lo que exige son responsabilidades, pero políticas.
Con el reto de la defensa, de la soberanía energética y de la autonomía estratégica ante todos, es crítico saber que ayer se paró la cuarta economía del euro cuando parecía imposible. ¿Quién va a asumir las responsabilidades? Y sobre todo, ¿qué decisiones se van a tomar o se van a reconsiderar para proteger nuestra nación?
El apagón ha tenido en nuestro país consecuencias fatales. Se investigan hasta 5 muertes. Alba Fernández.
Un matrimonio mayor y su hijo han fallecido en Ourense por inhalación de monóxido de carbono después de encender un generador para conectar un respirador. En Madrid, una mujer de 52 años ha fallecido tras declararse un incendio en su vivienda por una vela. 13 personas han resultado además intoxicadas leves y en la localidad de Valenciana de Alcira se investiga si la muerte de una mujer que dependía de una máquina de oxígeno guarda relación con el apagón. No se descarta que fuera una muerte natural.
El transporte ferroviario, que fue el más afectado el lunes, sigue recuperándose. Renfe ha restablecido ya el 100% del servicio de cercanías en Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria y Galicia. Y en Cataluña, Rodalies funciona parcialmente. En cuanto a la alta velocidad, ya está operativa en el norte y el levante. También funciona en el sur, salvo en Cádiz y Almería. Y hoy está previsto que se restablezca la circulación entre Madrid y Extremadura.
El gobierno trabaja, por otro lado, para reiniciar la desaladora de Carboneras, que abastece a 140.000 vecinos del levante almeriense. El apagón que ha dejado sin agua a varios pueblos y al tiempo que se estudian alternativas, se espera que este miércoles quede solucionado.
Aunque todavía es pronto para cuantificar el impacto de este apagón inédito en la economía española, la patronal CEO estima que podrían haberse perdido en torno a 1.600 millones de euros. Las asociaciones de consumidores, por otro lado, recuerdan a los ciudadanos que en algunos casos podrían pedir el reembolso de los daños. Por eso piden guardar los tickets y consultar a los seguros. Paula Domínguez.
Las organizaciones de consumidores recomiendan a los ciudadanos que revisen las coberturas de sus seguros contratados en caso de apagones. Si no disponen de él, la posibilidad de reclamación depende, según explica en Onda Cero el portavoz de la OCU, Enrique García, de la causa del apagón.
Dependiendo de si se trata de una circunstancia extraordinaria, que es aquello que es imprevisible e inevitable, y habrá que ver cuál ha sido la causa final de este apagón, si se trata de esa circunstancia extraordinaria, las compañías no tienen obligación de indemnizar a los consumidores. Si no es así, sí que tienen.
Los expertos también aconsejan a los consumidores que guarden y acrediten pruebas del daño por si fuese posible esa reclamación.
Y más de 1.000 personas se han concentrado este martes frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, que es una de las sedes elegidas por el PP Europeo para su congreso. Piden justicia, verdad y reparación para las víctimas de la riada cuando se cumplen 6 meses de la tragedia que acabó con la vida de 228 personas. Este martes estaba previsto además que compareciera ante la jueza de Catarroja el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, pero la declaración se ha suspendido por el apagón. Es todo de momento. Más noticias a las 3, las 2 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
Muy buenas madrugadas de nuevo. Si te acabas de incorporar a la otra crónica de la actualidad, hemos estado hablando de cosas muy interesantes, así que si quieres saber de qué es, OndaCero.es. Y ahora sí, vamos a ir a un tema que yo creo que a todos nos ha dejado sorprendidos, estupefactos, alucinados, en cierto modo acongojados, como es esa pérdida de 15 gigavatios durante 5 segundos. Esto es lo que nos están explicando que ocurrió ayer. ¿Pero pueden realmente 5 segundos colapsar a un país? Pues da la sensación que así fue, Josep. Y la cuestión es, ¿dónde están esos 15 gigavatios perdidos?
¿Dónde estarán? Pues igual han servido para hacer el viaje en el tiempo a Doc, ¿no? Eran 15 gigavatios los que utilizaba el DeLorean para dar el
condensador de flujo, que niega el condensador de flujo, que no es habitual que lo tengas.
Claro. No sé si Sánchez lo sabría o no. O igual fueron los extraterrestres, que es otra de las...
Yo estoy con esa idea, ¿eh?
Ayer yo creo que cualquier posibilidad merodeaba por la cabeza de todos. Desde una intervención, que yo creo que es lo primero que a uno se le pasa por la cabeza, el señor ruso que ha cortado el cable. Eso
fue genial los cinco primeros minutos. Claro. Esto es lo previo al misil.
Claro, claro, pero es que la palabra previo es lo que más se oyó durante esos 10 minutos posteriores al gran apagón. O sea, de hecho tú y yo lo estábamos hablando, Josep.
Es que se nos fue la luz justo cuando estábamos dirimiendo si tenía que venir o no a la radio, porque Juanjo el día anterior
por culpa me había Miguel, dicho, claro,
tienes que venir, exactamente. Claro. Y en aquel preciso momento se fue. Eran las 12:33 minutos.
Exactamente.
Y hay que decir que a partir de aquel minuto empezaron a correr informaciones de lo más variopinto.
Muy divertidas.
Informaciones, por cierto, a las que no tendríamos acceso hasta horas más tarde, cuando ya uno toma conciencia de que estamos en una situación grave, pone la radio, porque las redes sociales, los teléfonos, se habían ido a blackout, igual que la energía de todo el país.
Tardaron un tiempo, ¿eh? Los teléfonos fueron cayendo
bueno,
a mí fue de las antenas, de la capacidad que tenía. No sé, yo tardé varias horas en perder toda la comunicación en las dos líneas.
Date cuenta que entre las cosas que se podían leer en las redes sociales, que el gran apagón era una consecuencia de una vibración atmosférica inducida.
Eso lo dijo un portugués, ¿no?
Citaba Reuters.
Esto es una cosa de...
Reuters citaba en este caso a la compañía, a la distribuidora portuguesa, que luego lo desmintió. No sé de dónde aparecieron estas declaraciones, que hay que decir que, claro, vibración atmosférica inducida, a mí de inmediato digo, están aquí los del HARP. No tiene nada que ver con el HARP, es que el HARP es... este sistema de alta frecuencia que se utilizan en la atmósfera precisamente para las auroras boreales, que está radicado en Estados Unidos, en Alaska creo,
en Gacona.
Y que todos los conspiranoicos siempre
les encanta, mola mucho.
Los chemtrails, el HARP. Fenómeno la Dana, el HARP. Fenómenos atmosféricos, el HARP.
Nos y entonces, ¿riegan con un cloruro?
El HARP, todo es HARP. En este caso, Roberto Brasero desmintió además que el viento pudiera ser el causante de la vibración de los cables de alta tensión, que sería vibración atmosférica inducida, y que por lo tanto, a pesar de que reconocía que en los últimos 2 meses había un vaivén meteorológico, no habían elementos que hicieran pensar que tuviera a ver con esto. Se intentó instrumentalizar políticamente esta historia. Albi y sus ardillas en Telegram empezaron a funcionar diciendo que el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, había detectado una gran actividad inusual procedente de Marruecos.
Anda. ¿Pero cuándo?
Meses atrás.
Esa es la historia.
Acordaos que tienen que decidir dónde se va a hacer la sede del Mundial, en la final del Mundial, entonces seguramente podría ser un ataque para llevarse a la Rabat.
Casablanca
puede ser.
El caso, y aquí ya entramos en el medio de la cuestión, es que en la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, se dijo que a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema en apenas...
Pero vamos a ver, no habíamos quedado que la energía
no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pues no sabemos.
Pero eso solo pasa con los fantasmas.
Que vuelva Bub, tío. Claro. Eso no puede ser.
¿Cómo es posible que se evaporen 15 gigavatios en 5 segundos? Estamos hablando del 60% de la energía que se estaba consumiendo en este momento. Y hay que decir en este sentido, y os paso alguna información nueva, es que ayer a las 12:32, es decir, un minuto antes, en el corredor Aragón-Cataluña, una vía clave que transporta energía renovable desde el noroeste y también que importamos desde Francia, hay que decir en este sentido que esta interconexión internacional aporta el 3% de la demanda energética, que, dicen los expertos, está muy por debajo del mínimo que debiera de ser el 10%, que es el que marca la Unión Europea. El caso es que, de pronto, se produjo en este corredor una sacudida eléctrica. Eso significa que la corriente empezó a oscilar de una forma violenta y anormal, y esta variabilidad podría ser consecuencia, como mínimo, de tres hipótesis. Una primera, que un relé o un transformador detecta un flujo anómalo, una corriente voltaje y que se desconecta de forma automática para evitar daños. Esto lo hablábamos antes de entrar en antena, es decir, es una protección que tiene el propio sistema. Una segunda causa sería la resonancia entre fuentes renovables. La alta concentración solar y eólica que está en esa zona podría amplificar esas pequeñas oscilaciones, creando una especie de eco eléctrico que es el que desestabiliza toda la red. Y es que hay que decir, y esto es un poco complejo de explicar, que la energía renovable y la energía nuclear, la energía convencional, no casan por el tema de los ciclos. Esto va todo sincronizado a 50 ciclos y por lo tanto ahí podía haber algún tipo de error. Y la tercera causa, aún sin confirmar, y a pesar de que sea dicho por activa y por pasiva que no puede ser, es que se trate o bien de un error o un ataque informático a los sistemas que habría desconectado plantas clave. Se sigue investigando a pesar de que tanto Red Eléctrica como el gobierno han descartado. Lo cierto es que esta sacudida corta nuestra conexión con Francia. Esta es la clave, porque sucede en el peor momento, nos quedamos aislados del apoyo eléctrico que supone Francia y la red peninsular empieza a colapsar. Esta frecuencia de red, como digo, está a 50 hercios, cae en picado. Y como es el pulso del sistema baja, los generadores se van desconectando automáticamente para proteger esta red. Y en solo 5 segundos se apagan casi todos los parques solares y eléctricos. Curiosamente, ¿sabes qué supone eso en 15 gigavatios? Es decir, el 70% de la energía que estaba produciéndose de forma solar y de forma eólica es la que hace el blackout, cae el sistema. Por lo tanto, no es que ni las turbinas estuvieran rotas, ni que pasaran, simplemente que no se sincronizaba y el sistema, para evitar recalentamientos, se va abajo. Así que, para arrancar de nuevo el sistema, ¿qué necesitas? Energía. Y arrancar desde negro, que es como llaman los técnicos, se puede hacer con centrales nucleares. De las 5, solo 2 estaban en funcionamiento, por una orden gubernativa. Aquí tendríamos la explicación, que no es que la diga yo, yo la he sumado de diversos técnicos y uniendo las piezas del puzzle llego a estas conclusiones.
Parecen muy chulas, muy correctas y un buen resumen.
Sí, es un buen resumen, claro. Yo no sé si tenéis algo que decir, si no me lanzo ya inmediatamente a preguntar.
Sí, sí. A ver, yo es que, a ver, me pasa lo que pasa siempre. Es un tema que, porque es un auténtico misterio, como todos, pero luego enseguida, hablando de consciencia, soy consciente de lo ignorante que soy, que no sé ni cambiar un enchufe. Entonces, a mí esto es un tema que me supera completamente. He estado escuchando, yo sí que entrevisté hace unos años, en diferentes momentos, a dos ingenieros, uno que además es experto en energías, en lo que sería la transición energética, muy, muy a favor de las energías renovables, y a mí lo que me comentaron, y parece que también por lo que he estado escuchando hoy y leyendo, que hay un problema ahora mismo de que estamos justamente en esa transición, en una transición en la que tenemos dos, estamos cambiando el paradigma energético en España. No, como decía Josep, no casan, y voy a decir una cosa muy burra, pero para entendernos, ¿no? Como que las energías renovables, por decir así, la solar y la eólica, generan, vamos a decir así, corriente eléctrica en continua, y sin embargo, vamos a decir que las térmicas y la atómica, la nuclear, la generan en corriente alterna, por decirlo así. Entonces, claro, hacen falta una serie de aparatitos que sincronicen todo eso. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Y ahora mismo tenemos, y luego hay una cosa que yo desconocía, que también estuvieron explicando ellos, que es lo que ha costado tanto el resetear y volver a arrancar todos los sistemas de la red eléctrica, y es que constantemente hay que ir equilibrando la producción de energía y el consumo de energía. Hay que mantener siempre un equilibrio. Tú no puedes generar más energía de la que se consume. Y eso supone que, claro, el sistema tiene que andar siempre mirando qué consumo hay en cada momento. Por lo tanto, a la hora de volver a arrancar, tú tienes que ir paso a pasito viendo qué es lo que está reclamando la gente, qué es lo que está demandando, e ir abriendo las estaciones y tal. Entonces, esto es muy complicado y por eso ya se hacen una serie de previsiones cada día de cuánto es el consumo cada hora, dependiendo del día, de la fecha y tal. Porque tampoco podemos generar muchísima energía porque no se puede almacenar de momento, aunque ya hay sistemas y está previsto también, al parecer, en España que se instalen. Claro, todo esto, como digo, yo cuando lo voy descubriendo digo, es que esto es un sin Dios, o sea, es una cosa muy, muy complicada. Parece que lo que ha ocurrido es eso, que ahora mismo lo que hay es que en España tenemos capacidad para generar mucha más energía con todo lo que es el avance de las renovables de lo que consumimos. Y por ejemplo, cuando se habla de que no se apagaron las o que no hay que poner en marcha las centrales nucleares, también es que no es lo mismo poner en marcha o apagar una central nuclear que encender o, digamos, desconectar placas solares o un aerogenerador. Claro. De hecho, lo que comentaban es que cuando tú tienes que modular el consumo este de energía, como digo, tienes que ir equilibrando, viendo cuánta gente consume y darle justamente lo que consume. Esto es como una manguera, ¿no? Decían algunos. La energía que entra tiene que ser como la que sale. Si no, si se cierra la boca de salida porque hay muy poco consumo, la manguera puede explotar, porque si tú generas mucho más, pues se hincha y explotaría. Pues lo que comentan es que, claro, tú una central nuclear, tú no puedes, no tiene flexibilidad. Cuando empieza a producir, produce dentro de un rango. En cambio, la flexibilidad de subir y bajar la energía te la dan las energías renovables, porque tú puedes decir, bueno, pues ahora estos aerogeneradores los enciendo porque hay mayor demanda, o estos los apago, o claro, estos paneles sociales, solares y tal. Entonces, ese es el sistema de regulación. Y aquí lo que hay, ya también lo que parece que también ha ocurrido es que ha habido cierto interés en este desajuste. Primero porque la infraestructura, parece que, hoy he escuchado una metáfora que me ha gustado mucho, dicen, mira, las energías renovables, la eficiencia que tienen es como que van en quinta velocidad. Y las infraestructuras que tenemos para hacer esas transiciones y esas sincronizaciones van a tercera velocidad. Entonces, fíjate, esto iba a haber un momento en el que se sabía que podía colapsar, aunque está previsto un plan de renovación que no está aprobado y que se supone que ya será, nos llevará a la transición ya en condiciones.
Por ahí voy, porque precisamente Red Eléctrica, el 9 de abril,
la directiva, es verdad,
decía, ante las informaciones publicadas, y hoy se ha hecho viral además un corte,
sí, está por
Sánchez,
lados, sí,
que está corriendo por tres lados, decía, no existe riesgo de apagón, Red Eléctrica garantiza el suministro. 9 de abril, el ERA24 no realiza cuestionamientos de ningún grupo nuclear. La principal conclusión de este informe es que el volumen importante de ciclos combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establecen incentivos. Es decir, aquí hay algo muy raro y algo que, además, fíjate, en febrero otra comunicación, en este caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un informe número 20.462, hablaba de la posibilidad de apagones. Nos hablan de que preparemos un kit de emergencia.
A ver, no, aparte de lo de las 72 horas, que eso sea un debate diferente, es un debate casi político. El tema de los apagones lleva tiempo desde el programa californiano de hace unos años, que es una transición muy parecida a la española, pero con una década de anticipación. Es decir, el gran problema californiano, a ver, a la gente se le olvida que California desde hace una semana es la cuarta economía del mundo. Ha pasado a Japón. California ha pasado a Japón, lo cual demuestra que eso es una barbaridad. O sea, hablamos de un estado que tiene poco más que la población de España y es la cuarta economía del mundo, si fuera un país independiente. Eso significa que la gente a veces se le olvida el valor increíble del intelecto, de lo que hace la generación de las ideas. Entonces, el problema californiano con la energía, que fue gravísimo, ahora tiene un problema terrible ahora mismo con el tema que hay, curiosamente, a diferencia de Europa o de España misma, tiene un gravísimo problema con el tema de la dotación profesional de equipos y medios e infraestructuras. Así, el sistema californiano, en un estado que es dos veces más grande que España, tiene enormes problemas para la custodia de los bosques, de los sistemas forestales,
los incendios,
sistemas,
¿no?,
de alarmas, incendios. Bueno, llevan años con ese problema, pero antes tuvieron el problema de la energía. El problema de la energía es muy parecido al nuestro. Un problema de transición automática a sistemas supermodernos, mucho más evolucionados, de energías limpias, que les genera un caos absoluto porque los sistemas sincronizan y entran mal. En un lugar que consume todavía más energía que nosotros, porque aunque la gente no lo sabe, la informática
está
consume,
todo Silicon Valley, está todo.
Es que, a ver, la gente se olvida que los CPDs, los sistemas que bajan la temperatura de los centros de procesos de datos, consumen el 4% de energía del mundo. Del mundo.
Joder.
del mundo. Entonces, el problema es que los ordenadores consumen una verdadera salvajada de luz. Entonces, esto no es una tontería. Entonces, los californianos que viven una economía increíblemente avanzada, robotizada y tecnificada, donde consumen enorme luz, no para lo que serían los usos habituales de la industria pesada o tradicional, como podría tener China, o como podría tener Japón, o como podría tener Alemania, sino que la dirigen directamente a temas electrónicos y de electrónica muy avanzada, tuvieron problemas de supersaturación en los últimos 15, 20 años, que han ido regulando de una manera cada día más aceptable. Ahora está en un equilibrio bastante correcto. Entonces, esto, imagino que en el caso español se podrá corregir en los próximos 5 o 10 años, si vamos por el camino correcto. Lo que veo, que a la diferencia que tenemos con el caso californiano, que eso sí me parece, sin ser yo un ingeniero, pero me parece como mínimo llamativo, ahora me diré un ingeniero que esté escuchando esto, no tiene ni puta idea que tonto está diciendo, que es la sensación de que estamos un poco aislados. Es decir, fíjate que no le pasa nada a Canarias ni a Baleares.
Pero, bueno, pero eso está, por decisión,
porque están, claro,
porque islas, ojo, a mí lo que me explicaron es que es por decisión de Francia.
Exacto, porque son decisiones, no sé si de Francia, España. No,
sí, de hecho hay una directiva.
Pero que de alguna manera estamos europea, un poco aislados.
Estamos un poco aislados porque queremos ser. De hecho, por ejemplo, una de las cosas también se que se ha sido es que, claro, Francia desconecta también, ¿no?
Hombre, fue desconectando cuando vio el problema ayer.
Había una serie de acuerdos de hacer justamente transferencias con el tema, cuando el famoso tema del gas y todo esto que bueno, todo lo que pasó con Rusia. Que Francia evidentemente tiene la energía atómica.
Que no le echa la culpa a España de lo que está pasando. Digo que ese problema parece que existe.
Sí, no,
porque
no,
a los pobres portugueses los hemos tirado nosotros.
No, claro. Se habla de la península. O sea, nosotros somos una isla, toda la península. Sí. Pero parece que sí, que hay un problema que ahora Alemania también está apoyando para que Francia también se abra y haya esa cooperación con nosotros. Pero bueno, que es así. O sea, es que estamos en un momento de transición. Por eso no se descarta que pueda haber más cosas. Y ojo, un problema de transición que no solamente técnico, es decir, aquí también hay determinados intereses económicos, es algo muy prosaico, que interesan, como digo, como hay determinadas energías que ahora mismo hay momentos en que la luz es gratuita, en el recibo. Entonces hay determinados intereses que hay gente que quiere meterse, quiere enchufarse para que se consuma lo suyo.
La luz sea cara.
Y cobrar, porque si no, no cobra. Y entonces eso también ha ocurrido, que ha habido como que hay gente que se ha enganchado de más y eso ha provocado también la saturación de la red, ¿no?
Yo me quedo con lo que está diciendo nuestra voz en la sombra, que es David Peñalba, ya lo sabéis. Pues eso, ¿no? Que es cierto que mucha energía sostenible y demás, pero al final ayer todo el mundo salía corriendo para comprar gasolina.
Gasoil, claro.
Y gasoil.
Bueno, es que no, eso no significa...
Es que el gasoil es barato, cómodo y transportable. Eso
claro, es que, no, pero eso es que no un significa... generador te funciona con gasoil.
Claro, pero... No,
pero ojo, recuerdo que por culpa de un generador de gasoil, una familia que intentaba mantener con vida al padre, han acabado los tres muertos por inhalación.
Ya, pero bueno,
tiene sus riesgos. A ver, si es que yo creo que, a ver, vamos
y
a
que
ver.
Tener un calambrazo también tiene
desde riesgo. Un punto de vista, yo creo que desde un punto de vista geopolítico, lo que pretende hacer la Comunidad Europea, la cuestión es si es en el tiempo adecuado, si vamos demasiado deprisa y tal, pero vamos a ver, nosotros no tenemos petróleo, no tenemos gas, bueno, petróleo hay algo un poco en el norte, pero no es suficiente para lo que es. Pero España, ¿qué tiene? Tenemos viento, tenemos mar y tenemos sol.
Claro.
Entonces, somos lo que somos, no tenemos plutonio, no tenemos uranio, no tenemos gas, no tenemos... Lo estamos viendo ahora con lo de Trump o lo estamos viendo con lo de Rusia, cuando nos cierran el grifo, ¿qué es lo que nos pasa? Pues lógicamente, si somos un poco despabilados, tendremos que tirar hacia eso. Eso no significa que tengamos reservas luego de petróleo para, en determinadas condiciones, pues tratar de salir adelante. Pero, lógicamente, debemos intentar explotar lo que tenemos.
Tiene que estar Miguel Pedrero ahora mismo relamiéndose, diciendo, quiero participar, haber venido.
Está sí, saliendo porque, del tren.
Sí, porque momentos. Este es un tema muy, muy de Miguel, porque además no me diréis que todo lo que ha ocurrido en estas últimas 32 horas es que es carnaza para los conspiradores. O sea, es que es...
Y para los intereses también, ¿eh? No solamente conspiradores. Es decir, que muchas veces que la teoría de la conspiración no es de gente que más o menos sea crítica, sino que evidentemente son campañas de propaganda de, oye, vamos a apostar por la energía nuclear, vamos a apostar por el gas petróleo de Trump o por el gas, claro, o de Putin, me da lo mismo. Claro,
sé que todos estáis intentando quitar la culpa a los extraterrestres, que son los auténticos culpables.
Que van con el
electricidad. Dime tú que ayer, cuando todos la primera comparecencia del presidente del gobierno dice aquello de no descartamos ninguna hipótesis, si estamos en contacto con la OTAN, ¿cuántos de vosotros no teníais en la mente un hackeo de rusos?
No, yo pensé sé está en Israel. Yo al principio pienso en Israel con el famoso contrato que se ha quitado de las balas.
Exacto, pues digo,
nos han dado un toque. Nos han dado un toque, pues, ¿por qué no? Claro, nos han dado un toque.
Yo creo que lo que demuestra.
Esto, israelíes, joder.
Creo que lo que demuestra esto es.
Todo por culpa de las pistolas Ramón, que es una mierda.
Tremendamente vulnerables que somos.
Claro, y además nos ha puesto en un espejo fascinante.
Sí.
Ya que tenemos
mal espejo,
un
mal
PRI
espejo.
Para aquí y podemos ahora explotar esa vena.
Material
que es la de retornar hacia hábitos y cosas que ahora hemos olvidado gracias a la tecnología, a la electricidad. Ayer
me todo pones el mundo, un mal ejemplo, yo no he retrocedido en nada, he retrocedido a los demás.
Entiéndeme.
Yo no, tío.
Ayer en los supermercados
yo hacía años que no me sentaba con mis hijos a jugar a juegos de mesa. Y estuvimos dos horas.
Y como tuvo un montón de gente en mi urbanización, todo el mundo estaba en la
calle. Todos los niños estaban en la calle con los niños.
Unos con otros con los niños. Pero más allá de eso.
Mientras yo oía música clásica, mi equipo de música funcionaba perfectamente, tío.
Hubo momentos tanto para la solidaridad como para el egoísmo. Solidaridad. Hubo gente que se venían dando desde lejísimos, que hacía autostop, les cogían y les llevaban hasta casa. Me parece fascinante. Gente que se ponía el chaleco este amarillo. Y se ponía a hacer de urbano.
Oye,
en
no
un
sé
cruce.
Qué emisora de radio, no sé si es Onda Cero, alguien que he oído hoy, se hizo desde donde estaba hasta Villalba andando.
Joder,
39 no kilómetros, tío, esto está muy bien.
Joder, pues
es impresionante.
Y al revés.
El apagón es salud, ¿no? Que sí, haces cardio y te ahorras.
Claro. Oye, y al revés, hubo gente, hubo un momento en el que lo que necesitaba era agua potable, digo, llené la bañera, que es algo de elemental, por si acaso, todos los recipientes que tenían
qué
casa,
pena.
El agua salía turbia, porque las bombas son eléctricas y empezaban a flaquear.
Ay, qué cosas os
pasan. Y entonces me voy al supermercado. Bueno, había gente literalmente pillando todo lo que podía.
Pan,
papel higiénico, es la obsesión española.
Sí, es cierto.
Está claro que aquí en España, en una catástrofe, todos morimos con el culo limpio.
¿Sabéis cuándo yo pasé? Yo el papel higiénico no lo entiendo. ¿Será que no hay mil maneras de limpiarte sin papel?
Bueno, eso no lo tienes que explicar, Laura.
Bueno, oye, a ver, sin ir más lejos, con un bidet o lo que sea puedes solucionarlo.
Sí, pero
lo que
no
puedes
hay agua porque no hay bomba.
Comer.
¿Pero y si no hay agua?
Bueno,
a ver.
Pues oye, con una toalla y ahora limpiar el suelo. soluciones para eso hay. Lo que no hay soluciones es para no comer.
¿Sabéis? Bueno, ¿cuándo pasé yo realmente miedo ayer? Cuando yo tengo una tienda de chinos al lado y ojo, cerraron. Cerraron. Cuando vi que cerraron.
A mí vende una pila
para
4,50.
Es el último bastión de la resistencia, la tienda de los chinos. Cuando vi que cerró, digo, espérate.
En mi caso estaban oscuras, pero me vendieron una pila a 4,50.
Te ha dolido eso, ¿eh?
Me ha dolido.
Claro, porque no había previsto una pila.
Porque no sabía que eran 2,20, que me lo ha dicho Josep.
Bueno, por terminar con este asunto, hubo quien habló del evento.
Carrington, es diferente.
Pero esto es otra cosa, ¿no?
No, es que el evento Carrington es diferente. Es que se conoce. Fue en 1859 y fue aparentemente el efecto una gran llamarada solar, un sistema continuo de llamadas solares, que como era 1859, solo se cargó el telégrafo. Tampoco hizo tanto daño.
Hoy en día que se podría cargar.
Hoy hubiera sido horroroso. Hubiera destruido el sistema entero, porque salvo que hubiera estado...
Y los satélites.
Claro, no salvo que hubiera estado protegido cualquier objeto por una jaula Faraday, por ejemplo, si metes un teléfono móvil en un microondas, no hubiera pasado nada. Hace jaula Faraday. Pero la gente no mete los teléfonos en el microondas, habitualmente. Por las noches, se hubiera cargado todo el sistema electrónico de la zona. En el caso de Carrington, si hubiera sido exactamente igual, de todo el hemisferio norte, la Tierra está inclinada, tiene un grado sobre la eclíptica de inclinación, hubiera destruido. El efecto Carrington afectó a todo el hemisferio norte, principalmente a la zona desde Alaska, Norteamérica, hasta gran parte de Europa, y destruyó todas las líneas eléctricas de telégrafo que habían aquí muy embrionarias y lo eliminó todo. Hoy hubiera sido un...
Y eso puede ocurrir.
Es que es un evento, no tiene nada que ver con esto,
porque no se puede
es una sobrecarga
evitar.
Dentro de la red. Por lo tanto, puedes hacer como cortafuegos, digamos, que lo
no puedes parar un evento Carrington.
Pero esto es un evento externo a la red. Es una radiación.
Lo único que puedes es, si tienes advertencia de tiempo, y algunos elementos de defensa civil de muchos países, por ejemplo Estados Unidos lo tiene, o Suecia, que hizo hace tiempo un documento, si lo sabes con tiempo... Unos minutos tienes el tiempo suficiente para proteger algunas cosas, para evitar que directamente todos los circuitos electrónicos colapsarían automáticamente, todos. No, el drama para una sociedad sería bueno.
Ay, o sea,
pero de todas formas, el ambiente distópico de ayer liberó una historia fascinante.
Por cierto, dado que aviones, a Warhol le interesa, las
aviones,
armas siguen
hospitales, servicios básicos funcionaron a la perfección. Y esto también
pero por los grupos electrógenos de gasoil. Eso,
yo recomiendo,
Laura
yo recomiendo,
tiene razón.
Como son 8 minutos, estar a 8 minutos de la casa de Carlos Canales. Sí. Es lo que recomiendo. comiendo.
Es verdad, pero fíjate que...
Y nos agujerán entusiasmados.
Yo propongo dar la dirección aquí.
Esto funcionaría por lo que dice Laura, pero con matices. Es decir, los grupos electrógenos, es decir, el sistema gasoil funcionaría. Un coche, un Seat Ibiza de los años 80, funcionaría. Pero es que tenemos ahora mismo no funcionaría ninguno.
Bueno, hay que hacer lo que dice Peñalba, que es colocarse un cucurucho de metal. Exacto. En la cabeza, de esto de...
Ayuda.
De albal, que también ayuda. O sea, esto es una cosa que ayuda. Bueno, en fin, ¿qué nos iba a decir a nosotros que en cuestión de 5 años íbamos a vivir...
Y lo que va a ocurrir.
Falta el meteorito y los extraterrestres.
Exacto. Íbamos a vivir una pandemia,
Bueno, y el Papa Negro.
Una pandemia que siempre decíamos, pues es que esto, fíjate, eso de confinar una ciudad de 4 millones, eso solo hacen los chinos. Pues mira, los chinos, al final acabamos también haciendo
los chinos. Los chinos tienen más mérito, lo hacen.
¿Quién iba a decir, y esto no es ninguna coña marinera, pero en serio, quién iba a decir que en Estados Unidos un presidente de color iba a llegar a gobernar el país? Esto casi es milagroso, aunque no sean los últimos 5 años.
Y que iban a saltar el Capitolio.
Y que se iba a producir una ruptura tan terrible como hay ahora mismo en el propio país, que hay quien incluso ha llegado a decir palabras gruesas, pero bueno, a decir que durante unos momentos determinados de esta historia reciente ha estado ahí casi al borde de lo más parecido a una guerra civil. ¿Quién nos iba a decir que iba a haber un Papa argentino? Esto es casi también parte
de San Lorenzo al Magro, claro.
¿Quién nos iba a decir que iba a haber un volcán en España que iba a estallar y que iba a cambiar prácticamente la orografía de una isla?
Sí.
Ahora tenemos este apagón, hemos tenido también la Filomena.
¿Has ido a hablar de Cumbre Vieja? Cuidado.
¿Qué será?
Hemos tenido una dana, no lo olvidemos, que además hace un año justo.
¿Qué será lo siguiente?
La otra crónica, la actualidad más misteriosa en Onda Cero.
Bueno, pues lo siguiente va a ser que Laura Falcón nos va a contar qué están diciendo en redes sociales nuestros queridos invisibles. Eso sí, vamos a huir de todo lo que ha ocurrido en las últimas 32 horas, porque hay muchos comentarios acumulados a los que les vamos a dar salida. Alguno de ellos, bueno, pues que nos va a hacer también comentar. Laura, venga, dale. Laura Falcón, el evento Garrington, el gran apagón.
Perdón, ¿hola?
Mira, no te preocupes, que no hay nada que perdonar. Yo sabía que algo iba a pasar. Bueno, pues venga.
Durante la pandemia la UE era fiable, la autoridad, y hay que hacerle caso, y todo quien no seguía sus directrices era negacionista. Ahora resulta que la UE vende una crisis, agitación, fake news, nos trata como tontos, que nos mienta, vaya hombre.
Bueno, es lo que dice Pistacho. Vamos a ver, Pistacho está un poco enfadado, ¿no? Da la sensación, sí, y además llamándose Pistacho tiene todo el derecho del mundo a enfadarse. Pero en fin, yo creo que esto tiene que ver con lo que estuvimos hablando, que además pasamos muy por encima de esta historia, la verdad, para lo que podíamos haber soltado aquí por la boca, con esta cosa del kit de supervivencia que nos intentaba vender la Unión Europea, y que, bueno, pues no... por el hecho en sí del kit, sino por la forma de ofrecerlo.
Y por el momento escogido,
efectivamente. Sí. Ahora iremos a ello, pero vamos a la siguiente, que tiene mucho que ver con esta historia también.
Anonymous nos dice: buenos días, habéis metido la pata hasta el fondo con el tema de la mochila de emergencias. Bueno. Vivo fuera de España desde hace 15 años, y tanto en Austria como en Alemania, esas recomendaciones de mochila de emergencias o mochila 72 horas son las básicas que da Protección Civil desde hace décadas. Las mismas que se da en la mayoría de países de Europa. Y sí, Miguel, todos los años desde hace al menos 15 años, hay un día a nivel federal donde se prueban todos los sistemas de alarma, sirenas, teléfono, radio, televisión, internet. Se hace un simulacro de todos los centros de trabajo y colegios, y hay puestos de información en las ciudades. El oráculo esta vez ha viajado al pasado. Lo que quiere la UE es unificar la cultura de prevención, que en España, por ejemplo, aunque haya docenas de inundaciones al año, desde cuando la mochila 72 horas es para guerras termonucleares, veo que a los conspiranoicos les cuesta entenderlo. Cosas de urbanitas. Por favor, en el siguiente programa aclarar el tema. Si tanto decís que sois un programa de radio y no un podcast, hay que llevar un poco de cuidado con las películas que se cuentan desde la ignorancia. Si alguna vez hubierais leído lo que se dice desde Protección Civil de vuestra localidad, no os habríais sorprendido nada.
un cordial saludo.
Bueno, pues de ignorante a ignorante te diré que escuche mejor el programa, porque lo que está claro es que no has entendido muy bien lo que estábamos diciendo. Nosotros no hablamos de lo que vendría a ser esa mochila de supervivencia, que, oye, aquí esto es libre, cada uno que haga lo que considere oportuno, me parece que incluso son buenas recomendaciones las que se ofrecen, sino que lo que criticamos es la forma de ofrecerlas, porque la forma de ofrecerlas da vergüenza. David, vamos a escuchar a Hadia Latvit, comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, a ver si el tono es precisamente el que se debe de aplicar a una cosa como esta. Bienvenidos a lo que tengo en mi bolso en lo que es la edición de supervivencia. Claro, pues los documentos en una bolsa para que no se moje. Una linterna. Matches and of course. No olvides el mechero.
Sí, parece un poco de chiste. Sí.
Y ahora nos descojonamos. Vale, digamos, no, esto es más que suficiente. Es que esto es más que suficiente. Es que esta señora es una comisaria europea que está en la Eurocámara, que nos está diciendo que hay que tener un kit de supervivencia de 72 horas por si acaso pasa algo. Y efectivamente, es que recuerda más a esto. Por lo tanto, no es el contenido, que sí, que está bien, que hay que advertir a la gente que en cualquier momento puede haber un apagón, que en cualquier momento puede haber una dana, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, y oye, más vale estar prevenidos, que nos pille desprevenida la cuestión. Pero no nos riamos de la gente, porque esta forma de ofrecer esta información es literalmente descojonarse de la gente.
No, hombre, yo creo que además insistir en que en cuándo se han acordado de que compremos esto, que montemos esto, que es en un momento que hemos señalado también de intentar hacer que suba el gasto militar por temas de seguridad. Entonces yo creo que está como muy asociado a intentar que la gente diga, oye, ten en cuenta que hay un riesgo y que hay que hacer un esfuerzo económico.
Mira, yo estoy de acuerdo con Miguel. Pues, Miguel, al irnos del programa, comentó una cosa que a mí me gustó, que me comentó a mí, es decir, fuera de antena. Es decir, y además es verdad, y mucho más para los que hemos vivido, soy mayor, en los años 80, que alguien hable en broma de una guerra termonuclear es como de broma, tío. O sea, y no, y va en serio. Pero tú sabes lo que es una guerra atómica. Ni kit ni porras, tío. O sea, claro. Como hay una guerra nuclear, olvídate de gilipolleces y de mochilas.
No, es que, mira, yo estoy de acuerdo en que además hay que hacer, por ejemplo,
es que a la gente no se le puede acostumbrar a que eso sea ni medianamente normal.
Claro que no.
Es imposible siquiera, cuando yo abro a veces internet, un navegador y te vienen noticias, tal, ¿qué hacer en caso de una guerra nuclear? ¿Puedes evitar una bomba atómica? Pero la gente está loca.
No, que es que, por eso digo que yo creo que si tú quieres hacer que la gente
que te
tenga...
puede pasar es que te caiga encima. Porque...
Pero vamos, exacto, cerca, lo mejor.
Si tú quieres realmente introducir en la sociedad una cultura de la seguridad, hay que hacerlo, no esto que suena cómic.
Claro.
Sino hay que hacer una cosa en condiciones. Por ejemplo, yo recuerdo cómo había cambiado la conciencia de seguridad en Estados Unidos. Sí. Y decían, mira, en los años 80 en los colegios se hacían simulacros de incendios. Sí. Ahora se hacen simulacros por tiroteo.
Sí. Joder, fíjate.
Eso te demuestra cómo ha cambiado la cultura de seguridad en la sociedad norteamericana.
País a peor en ese sentido, claro.
Peor. Pero claro. Quiero decir, eso es decir, claro. Aquí lo que hay que hacer es una si tú quieres hacer eso, es una cultura de seguridad. No solamente tener un kit, porque si luego no sabes dónde tienes que acudir, cómo tienes que manejar, cómo establecer redes con los vecinos. Yo, por ejemplo, lo comentábamos ayer con mis vecinos, yo tenía transistor, pues muchos vecinos venían a casa, sobre todo a las horas del boletín, a escuchar qué novedades había. Con la panadería de abajo, había unos que se habían quedado sin el coche porque lo tenían en otro sitio y tal, llevando gente. Se crean redes sociales, claro, que son más eficaces y redes de colaboración.
Redes sociales humanas.
Claro, eso mira,
el otro día
sale
decía,
espontáneamente, pero sería bueno saber dónde te tienes que dirigir.
Me llamó mucho la atención. Me escuché en YouTube, en un programa, a un bosnio que hablaba del conflicto hace 30 años. Y él decía que realmente cuando produce una crisis tan inesperada, eso sí que son crisis reales, no, claro, la guerra nuclear. Es decir, cuando ocurre una cosa, una crisis de repente repentina, que ocurre algo totalmente anómalo que no te puedes ni imaginar, dice que lo que salvó a las comunidades que se protegieron fueron aquellas que colaboraron entre vecinos.
Claro.
Dice que la colaboración entre la gente es lo único que te salva. Efectivamente, eso es lo que hay que entrenar. La colaboración entre vecinos, la solidaridad, el apoyo y la ayuda.
Y no la división.
Y no es el convencer a la gente que puede sobrevivir una guerra nuclear. Eso sí que es un disparate.
Hay un querido compañero periodista canario, José Gregorio González. Sí. A mí me encanta colación precisamente de lo que estás diciendo, de lo que es una crisis real, ¿no?
Sí.
Porque lo que vivimos ayer, bueno, pues fue una mini crisis, ¿no? Una guerra como la de los Balcanes, eso sí que es una crisis real.
Eso.
Y José Gregorio decía siempre, a ver, es que la crisis no es que suba el precio del pan. La crisis es que no haya pan. Esa es la crisis real. En fin, Laura, vamos a seguir con los mensajes, que si no, aquí nos liamos y no, y no le damos salida.
Nena,
sí.
nos dice, a ver, no puede ser, se me hace muy corto el programa. Peñalba, eres un crack musical.
Toma ya, chaval. Pues ¿eh? ¿No? ¿Qué te parece? Oye. Míralo. Ahora tenéis que decir, ahora sí que tenías que coger el micrófono y decir gracias.
Exacto, y hablar.
Gracias, se lo hice a través de mis oídos. Pues venga, gracias, nena, por este comentario. Venga, terminamos.
Antonio NP nos dice, reíros, pero voy a fundar la iglesia de Miguel Pedrero.
Yo no me río. Yo quiero formar parte de esa iglesia. ¿Se puede ser obispo?
Desgraba Pacienda.
La iglesia pedreriana, o sea...
Imagínate, de los últimos días.
No, además, como es muy pétreo el tema, pues por un lado fundamos la iglesia pedreriana, por otro lado la iglesia guijarriana. Estaría...
La primera piedra,
la iglesia de los pedreros. Vocación crística no tengo, más bien lo contrario.
Pero tienes el nombre, Guijarro, eso forma parte de la iglesia de Pedrero, tío, está bien.
Bueno, pues ya que estamos hablando de cuestiones de iglesias, vamos a la iglesia que ahora está más en boga, que es la iglesia católica apostólica romana. Ya sabemos que están ahí en la fase de iniciar el conclave. Mira que me gusta cómo lo pronuncian ellos, conclave, que significa con llave, ¿no?
Claro.
Conclave, bueno, pues...
Porque quedan ahí cerrados.
Cuando dicen eso de...
Les ponen prisión.
Extra omnes y todo el mundo fuera. Hala, pues parece ser que esto va a ser la semana que viene, según la teoría de Juanjo Sánchez Oro, pues no, prácticamente, sí. Si el águila calva habla, es que se va a producir seguro la semana que viene
a la primera no puede ser.
Pero a los dos días tenemos ya papa, ya vemos papa.
Los últimos años fueron dos días o tres, no fue más. A ver, a mí me ha sorprendido que hayan escogido el miércoles, que es cuando arranca. Porque demuestra que...
La Liga de Fútbol ese
puente.
Día.
La Champions.
La Champions, joder, tío, ¿no?
Me ha sorprendido porque
jugar al Arsenal no puede estar atento. Claro.
Han dejado muchos días para las congregaciones de cardenales. Eso demuestra... A ver, el Papa... Ya
está, y bastantes ya... ausencias, ¿eh? Por edad y por enfermedad, por problemas...
Hay alguno que se incorpora a última hora, pero bueno, ahora mismo está interesantísimo lo que se está cociendo en las congregaciones de cardenales. Es una pasada.
No hay ningún cardenal Benítez, ¿no? No.
Vale. No, pero es impresionante porque ahora mismo se está eligiendo. Y por eso digo que yo creo que lo han prolongado mucho, porque deben notar que todavía no están muy claros los consensos y hay que armar mejor. Es decir, cuanto más alarguen ahora estas conversaciones, estas congregaciones cardenales, menos votaciones se supone que va a haber, porque ya va la gente con el voto más
con la claro, idea los muy candidatos.
Por lo menos agrupas en bloques y tal. Es más fácil.
¿Qué diferencia hay de fundamental entre el cónclave y ahora? Pues que ahora participan no solamente los cardenales que tienen derecho a voto, sino los que no lo tienen, los que se
los elementos externos a ellos que influyen, que son, los lobbies, que diríamos entre comillas.
Y que son muy influyentes, sí, es porque verdad, estos eméritos, claro, son los más mayores. Y hay la media de los cardenales, aquí ya lo comentamos, es muy baja. Entonces hay mucha gente que tiene muy poca experiencia y se está dejando guiar mucho por estos cardenales eméritos.
Pero también
llevan
ya
más de 70 charlas.
También el interés. Ahora, cuando los grupos se están moviendo entre los que saben que van a tener el voto, que están en sus líneas ideológicas o de interés, es el momento de agruparlos. Claro. Es decir, oye, vamos a ver, somos el grupo X, nos interesa que vayáis por ese camino. Es decir, ¿con qué gente contamos dentro del cónclave? Con este.
Es que
es el momento de moverte.
Se ha publicado, claro. Hay un libro en inglés muy interesante que se llama ¿Cómo se eligió el Papa Francisco? Y que te cuenta muy bien un poco los entresijos, incluso en principio, claro, te puedes fiar, lo que fueron los votos, de cómo evolucionaron los diferentes escrutinios hasta que salió Francisco. Y fue un elemento fundamental un discurso de 4 minutos en una de estas congregaciones, porque una vez que ya entran en el cónclave, ya todo esto se acaba. Pero fue muy importante el discurso de 4 minutos que hizo entonces Bergoglio, que fue muy inspirador y a que mucha gente le dijo, este ya es importante. Ya había sido importante en la elección de Benedicto. Había sido uno de los candidatos que estuvo ahí, que ya tenía un bloque.
Él se inhibió, tengo entendido, ¿no?
Claro. Él tenía una serie de gente, lo que llaman un bloque de gente muy partidario, que no iba a soltar, no iba a cambiar el voto, y él dijo que no quería bloquear y que fuera. Pero esta vez, a ver, lo que cuentan de cómo se ha elegido Francisco es, curiosamente, porque había dos candidatos conservadores, pero digamos que el bloque conservador se dividió. Y no estaba dispuesto una parte del bloque conservador que saliera el otro candidato. Entonces se enrocaron cada uno en su candidato y eso permitió que al final se escogiera como tercera opción al Papa Francisco, bueno, a Bergoglio, porque pensaban que además podía ser bastante maleable. No se le conocía mucho y pensaban que podía ser bastante maleable. Pero el problema fue que el candidato conservador, el perfil conservador, o sea, un Juan Pablo III, perfectamente estaba asumido por la mayoría. Pero como ahí había, digamos, para entendernos, digamos, la rama del Opus Dei y la rama de Comunión y Liberación, que son dos agrupaciones muy importantes. Cada uno quería apostar, digamos, por un cardenal que fuera muy afín a esos intereses y que no ganara una de esas congregaciones. Bueno, pues esa división fue lo que propició buscar un candidato de consenso y que saliera adelante. Y ahora el grupo conservador, con un triunvirato ahí muy interesante, está tratando de marcar también el ritmo y el perfil de quién tiene que ser el nuevo papa, ¿no? No sabemos si lo conseguirá o no, pero está súper
interesante. Es increíble porque a ver, la Iglesia no deja de ser una institución tremendamente antigua, en muchos aspectos también retrógrada, sometida a unas leyes medievales, pero hay que decir que todo lo que tiene que ver con la Iglesia es que es fascinante. Tenía que hacer esta subida porque esta música del Código Da Vinci es que nos viene que ni pintada.
Tremendamente pero... antigua, no, una... es la más antigua. Sí,
yo tengo una pregunta. Entiendo que en el conclave no conclave, se puede... No,
con lo bien que se te da a hablar italiano, Giuseppe.
Conclave. Que no pueden entrar con teléfono móvil.
No pueden. De hecho está la señal inhibida. Está la señal inhibida. Aunque hubo ya el...
Con los exámenes van con...
Sí. Luego hay
también sistemas... También van con la radio igual que ayer, ¿no?
Hay sistemas de pasarse información y tal, ¿no? Pero en principio no pueden... Se supone que el único momento...
El bollo y la comida.
El único momento en el que... Por lo que he leído...
Muchos bollos.
Se supone que el único momento en el que están reunidos es en el comedor. Mientras tanto están siempre en sus habitaciones, aislados y tal. Lo que pasa que luego, claro, los asistentes, todo lo que es el personal que asiste, puede ir pasando notas y tal.
Puede
y
ser el bollo preñado.
Mira, ha habido movimientos, pero claro, ha habido...
¡Ay, disparate!
Ha habido movimientos, es que la cosa es muy interesante. Ha habido movimientos de, por ejemplo, se sabe que, os comentaba este de este libro y tal, comentaban que hubo un intento también, cuando ya ven que Bergoglio empieza a ser un aspirante ya consolidado, tratan de dañar su imagen. Entonces empiezan a filtrar informes sobre su salud. Y entonces empieza a discurrir por ahí un poco ya las congregaciones y tal.
Pero casi es mejor eso, ¿no? Te quiero decir, o sea, cara a los papas, que haya un papa que esté más o menos enfermo, que vaya a durar poquito.
No, tampoco es que dure poco, tiene que durar un punto, o sea, no puede durar muchos años.
Hombre, ha durado años, ¿eh? Es decir, papa...
Muy poco, mira, Ratzinger...
Juan Pablo II duró 20 años.
Es que no era lo previsible ni querían.
Pero Ratzinger duró 8. 8, esta ha durado 11, 12, o sea, claro, fijaros que Ratzinger, Ratzinger duró mucho, comparado con esta, que parece que no hizo nada.
Y Ratzinger pues se fue. Años.
Sí, claro.
Más, en
entonces, y luego, por ejemplo, lo que sí que están observando y están bastante atentos es que están, claro, muchos cardenales ni los conocemos nosotros ni se conocen entre ellos, porque muchos de ellos, claro, no han coincidido casi nunca, ¿no?
Votan en blanco.
Y se tienen que conocer a través de estas congregaciones. Por eso digo que también aquí el hecho de que hayan prolongado supongo que también es por eso, para que tengan mayor posibilidad de relacionarse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que muchos, claro, se informan en estos días por internet. Y se está notando, por ejemplo, que está modificando la Wikipedia de cada uno de los cardenales.
No me digas.
Anda. Muy bueno eso, ¿eh?
Claro, o sea, aquí hay toda una red, hay toda una red. Esto ya es un proyecto que se detectó hace años.
Empieza a recordar, pon la música de enredo.
Es que aquí ahora mismo hay, o sea, ahora mismo hay una pugna. La Iglesia Católica en Europa tiene dos fuentes de financiación enormes, que son Estados Unidos y Alemania. Pero curiosamente son dos fuentes en lo teológico antagónicas. O sea, ahora mismo, muerto el Papa en los funerales, la Conferencia Episcopal Alemana ha aprobado una guía para cómo se tiene que bendecir a los matrimonios que no son convencionales. Y ha aprobado una guía para eso, para bendecirlos. O sea, que es alucinante. Entonces, claro, esto ha puesto de uñas al sector de Estados Unidos, que es la otra fuente de financiación.
A ver, aquí hay una cosa muy curiosa. Eso a la gente le puede sorprender. Alemania, que es más o menos un 50% católica, un 50% protestante, los católicos son la zona más rica. Baviera, Renania-Westfalia, son palatinados, son con mucho la zona más rica de Alemania. La zona pobre es la protestante, clarísimamente. Sin embargo, hay un matiz muy curioso. Tanto la zona católica, en principio Alemania, sería la más conservadora frente a la más progresista, que sería la protestante, y es al revés. Es decir, los católicos alemanes forman parte de la zona más rica, más avanzada y más progresista. Y los protestantes son los que forman parte de la zona más retrógrada, más atrasada y más pobre. En Estados Unidos es justo al revés. Es decir, los católicos conviven con protestantes muchísimo más o tan retrógrados como la Iglesia Católica. Es decir, la parte más conservadora de la línea ahora de la Iglesia se sostiene curiosamente en los Estados Unidos. En tanto que la zona no más progresista, que tampoco sería lo correcto, no, son pues, términos muy exagerados, pero
aperturistas,
pero más abierta a otros tipos porque conviven con ellos de una manera diferente, sería curiosamente una zona que curiosamente en Alemania jamás había sido por esencia política, digo política, voto político, una zona progresista, que sería las zonas católicas de Baviera, Renania y Westfalia y Palatinado. Es decir, que sin embargo, ahora mismo no lo son. Es decir, si alguien coge las elecciones alemanas, donde gana el AfD, es claramente la zona de mayoría no protestante, de mayoría hiperabsolutamente protestante, en tanto que las zonas socialdemócratas o demócratas cristianas son zonas dominadas claramente por los católicos de Baviera, Renania Westfalia, Palatinado, el Ruhr, la cuenca Ruhr. Es decir, que es el mundo, como en teoría, al revés de lo que la gente creería si tú haces una encuesta en internet. Es justo lo contrario.
Es que además son,
bueno, pues intentaremos saber si el Papa siguiente saldrá de Westfalia, Renania,
no.
De cualquier sitio de
hablamos esto. De decir que son los que ponen el dinero.
No,
es lo que está diciendo. Es que la pasta, el dinero, que es lo que mueve el mundo, sale de ahí.
Sí, porque bueno, además pues, Si tú quieres una iglesia, y termino, si quieres una iglesia, por ejemplo, como la que quiere Francisco...
Esto va en detrimento de tu información.
Termino. Si tú quieres una iglesia, por ejemplo, dedicada a los pobres, es una iglesia que gasta más.
Claro.
Entonces, sí, eso es importante que también las finanzas se...
Gasta muchísimo más.
Nos quedan apenas 4 o 5 minutos y a mí me gustaría saber qué va a pasar con el niño millennial. Es decir, es que el santo niño millennial, ¿no? Podemos llamarlo.
Llevamos con esto ya con Miguel.
Claro, es que le iban a canonizar el 27 de abril y le iba a canonizar Francisco. Entonces, muerto Francisco, no se ha canonizado. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, ¿quién es este chico? ¿Qué méritos ha hecho? Yo sé que esto en unos minutos es... Pero es que, claro, se va a convertir en...
Se queda congelado.
Se queda hasta que se elija el Papa y haga una agenda de canonizaciones.
Pues es
entonces, porque
no te va a eliminar de la liga, tío. O
sea, pero ¿quién es este niño?
Porque de repente... A ver, este niño es un intento, yo lo digo porque creo que es una opinión bastante... Es un intento descarado de intentar atraer a la juventud moderna a los brazos de la iglesia, digamos, ¿no? De hecho, si fijaros, este niño está conservado en Asís, en una urna, todo su cuerpo. Murió con 15 años y si veis la indumentaria que tiene, lleva... pantalón vaquero, zapatillas deportivas, eso en la urna, en la urna como reliquia, ¿no? Como cuerpo, y además lleva una chaqueta también deportiva, porque lo que se trata es de conectar con la gente joven. Se les trajo el corazón en su momento, de hecho iba a estar en la canonización en Roma, iba a estar un pedazo del corazón, y además, él tuvo una leucemia, murió, como digo, con 15 años, y no es que parezca que tenga grandes méritos, lo que pasa que sí que hizo una serie, tenía, al parecer, y aquí también hay dudas porque he leído artículos de diferente tipo, pero bueno, lo que se defiende como vida ejemplar de él es que él llevó con muchísima resignación su enfermedad, se dedicaba a hacer páginas web para la parroquia y para además hacer un sitio web también dedicado al tema de los milagros, y luego evidentemente para ser canonizado ha tenido que hacer 2 milagros. Y esos 2 milagros, bueno, pues son 2 milagros también de uno en 2020, curó a un niño brasileño que tenía una enfermedad rara en el páncreas, y otro se aprobó en 2024, fue a una niña también, o a Valeria Valverde, que también tuvo una enfermedad, bueno, esta chica tuvo un accidente de tráfico, se le tiene que quitar una parte de, tuvo una hemorragia cerebral, le tienen que quitar un hueso del cerebro para evitar que se extienda, está en un momento crítico, según los médicos, que no va a sobrevivir, y sin embargo, una amiga de la madre empieza a rezar a este niño millennial, digamos,
que no hemos dicho el nombre
todavía, que ¿no? Se llama Carlo Acutis.
Bien.
Carlo Acutis, y entonces empiezan a venerarlo, y entonces, bueno, prácticamente después de esas oraciones, después de peregrinar a Asís, esta mujer, Valeria, vuelve, digamos, se empieza a hablar y recupera ya la conciencia y se sana de esa terrible hemorragia. Entonces, ese es el caso. O sea, e incluso he leído por ahí como que lo querían hacer el patrón de internet. Sí, claro, señor. Porque a ver, es decir,
son nuevos. Es un poco una frivolidad.
Se parece un chiste.
No.
Si no voy equivocado, tenía una webcam directamente en el.
Sí, tiene. Sí, a ver.
Si no se mueve.
Tienes ahí el cadáver y tienes una webcam.
Si no se mueve.
Por si mueve un dedo.
Yo no lo veo como una frivolidad. Es decir, todas las profesiones tienen su santo o santa de turno. Y ahora tenemos un nuevo espacio a evangelizar, que es el ciberespacio. Entonces, lógicamente, pues también puede tener, ¿sabes? Un determinado santo, ¿no? Que esté ahí. Entonces, tampoco es extraño. daño, ¿no? Es ir conquistando.
Yo políticamente no acabo de verlo bien, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Lo veo raro, es que es demasiado extraño.
Pero luego, el problema está, por ejemplo,
es que el trozo de quitarle un trozo del corazón de Aranjo, es que
hay gente, sí, pero bueno, pero eso forma parte de la ritualidad católica, pero el caso está en que, por ejemplo, sí que se han quejado de que esto como que ha ido muy rápido, como que hay una segunda intención, como digo, de captar determinada juventud. Y, por ejemplo, hay otros que, yo he leído artículos muy críticos de otros también que están llevando determinadas causas de otras personas y dicen, hombre, para vida ejemplar, fulanito que murió en tal misión, fulanito que tal fue martirizado en no sé dónde y la causa está paralizada. Y esto ha pegado un acelerón con este chaval que parece como muy mediático, ¿no? Y ahí está, está un poco la duda, ¿no? Incluso ha habido, yo he leído un artículo muy duro en el The Economist, que desarrollaban una biografía alternativa de Carlo, donde hablaban con personas del entorno, profesores, y dicen, pero si este chico nunca demostró la fe, ni nada por el estilo, ¿de dónde han sacado? No, es que la vivía en la intimidad, los padres. Entonces hay como muchos
denuncias. Lo que has contado de la familia brasileña es que era conocido ya, si no, nunca hubieran hecho.
Ya es el segundo milagro. Cuando tú ya empiezas a ser, lo nombras venerable y luego ya empieza a ser beato y luego tal, ya empieza a ser recogido en determinados templos, el cuerpo ya se cuida y ya es más propicio siempre que tengas. O sea, digamos que empieza a entrar el niño en tus oraciones y ya es más fácil que haya un milagro, ¿no? En ese
proceso. Pero es llamativo, ¿no? Porque la Iglesia en principio presuponemos que tiene unos protocolos
tema de los milagros,
muy severos,
son durísimos,
claro.
Y es muy complicado pasarlo, sí.
Bueno,
es que no estamos hablando de uno, o sea, ya hablamos de dos.
Pero da la sensación también de aceleración.
Sí, Laura, ¿quieres comentar?
Sí.
Pero digo que da la sensación también que cuando les interesa todo el mundo hace milagros,
todos,
o sea, los personajes que han interesado que pudieran ser santos, todos les atribuye algún milagro, qué casualidad.
A ver, con Juan Pablo II se rebajó mucho el proceso de canonización. Claro. Por ejemplo, una de las figuras que se quitó es el famoso abogado del diablo. Sí. Eso ha desaparecido. Ha desaparecido. Se supone que toda la comisión que empieza a evaluar los méritos de un candidato a ser santo ya tiene que ser autocrítica. No hace falta que haya una figura ahí dura como ahora este abogado que tiene otro nombre, ¿no? Abogado del diablo. Entonces, a ver, las santificaciones, si tú ves a lo largo de la historia las santificaciones, hay mucha táctica. Y aquí lo comenté
las
cuando...
últimas, del siglo XIX en adelante.
No, incluso, os digo la de los papas. O sea, aquí al mismo tiempo, lo comentamos, se canoniza a Juan XXIII y a Juan Pablo II.
Sí.
Porque son dos modelos de iglesia que en ese momento pues había que darle salida y tenían que estar reflejados. Eso es pura táctica. Porque uno pega el acelerón Juan Pablo II y el otro Juan XXIII de los años 60 andaba ahí...
Quiero decir que la santificación moderna, hablo de finales del 19, principios del 20, que es cuando se empieza a establecer el sistema moderno, es mucho, hombre, es mucho más seria, rígida, iba a decir entre comillas científica, también me vale, sí, que la anterior. Con lo cual, aunque se supone que pueda estar influenciado por elementos políticos o sociales, pero por lo menos tienes un sistema de protocolo mucho más sofisticado, mucho más serio y mucho más duro. ¿Que tú puedes hacer, como dice Laura, que puedes acelerarlo? Pues estoy convencido que sí. Pero que aquí hay un interés, está claro que también, pero que es curioso que esto ha cambiado en los últimos años otra vez hacia elementos de carácter, iba a decir poco, esa palabra absurda, técnicos.
No, es que han quitado, antes eran cuatro, termino con esto, había cuatro milagros y ahora lo han dejado en dos.
Sí.
Pero por una cosa también, porque ellos consideran que no hay que buscar tanto los milagros, sino vidas ejemplares. Y como son vidas ejemplares, tampoco hace falta que esté rodeado de lo sobrenatural, sino que sirvan de inspiración a los creyentes. Si ha llevado una buena vida, este chaval vivió con resignación esa enfermedad y esos momentos duros, perfecto, ya está. Tenga milagros o no tenga milagros. De los milagros es como la espuma, ¿no?, de la historia.
Bueno, pues para mí una de las personas que sí me da la sensación de que llevó una vida ejemplar, tanto para los creyentes como especialmente para los no creyentes, ese es, espero, que el futuro San Francisco.
Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
San Francisco de la Pampa, por ejemplo, no sé, podría ser algo así, ¿no?
Los milagros ya los tienen.
Efectivamente. Bueno, pues con esta estupidez propia de mi persona, pues vamos a despedirnos hasta dentro de unos días. En fin, Charlie Channels, Carlos Canales, un placer como siempre, amigo.
Es que de la Pampa.
No te ha gustado nada. Ya te he visto.
Disparate, la
cara.
Hasta luego.
Ya te he visto la cara.
Era más porteño, ¿no?
Sí, era más porteño. Bueno, venga, San Francisco porteño, venga, perfecto. De San Lorenzo. Bueno, pues eso, Juanjo, que un placer.
Pues nada, a ver cómo nos espera el próximo lunes estas cosas.
Bueno,
que nos deparará.
Me da esta vergüenza miraros a la cara, por eso tengo la suerte de que.
Empieza. Está ya fijado, ¿no?
¿Miércoles? El miércoles, el próximo miércoles.
Bueno, pues eso, que no os miro ni a la cara, por eso tengo la fortuna de que como no me está viendo Laura, Laura, que nos oímos tú y yo dentro de muy poquitos días, en un par de días, en esa versión más viajera del Colegio Invisible.
Pues nada, nos vemos en muy breve.
Y como siempre decimos, el gran capitán Pescanova del Colegio Invisible. Ha sido
que me lo ha pasado muy bien
tenerte en martes. Y nada, en un par de días vamos a hacer un cambalache. ¿Dónde está la bolita? Pues a partir de ahora la bolita de Miguel va a estar en el jueves y nos vamos a traer al Josep para el martes. ¿Te parece?
A mí me...
Te da igual, ¿no?
Me da igual, me lo paso muy
pues
bien.
Pues ha sido un placer. Venga, que os dejamos ya con nuestras queridas compañeras de No Sonoras. No sin antes dar las gracias, como siempre, al gran David Peñalba por estas maravillas y milagros. Este sí que hace milagros. Hay que canonizarlo, mejor dicho, pues eso, ¿no? Las maravillas de la técnica.
Canalizarlo ya lo canalizamos.
Sí.
Empieza a tener visiones si lo canalizamos.
Que os dejamos ya, la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras, y nosotros regresamos dentro de 48. Hasta entonces, que seáis muy, pero que muy felices. Change.